Bienvenidos. Somos Red Town México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito como Red Town México es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio. Esperamos se encuentren muy bien, que nadie en su casa esté con gripa ni nada. Y después de este episodio, conociendo un poquito más sobre esta parte de la salud que vamos a platicar hoy, pues se encuentren mejor. Esta semana vamos a hablar sobre el esquema de vacunación en las personas con síndrome de Down. Y para eso nos acompaña el doctor Pedro Arturo Mejía Rosales. Pedro es médico cirujano por la Universidad Anáhuac. Después hizo la especialidad de pediatría en el instituto, bueno, más bien, sí es un instituto, ¿verdad? Como él me lo dirá, sí. Pero en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Después hizo la subespecialidad en infectología pediátrica y además hizo pues la alta especialidad en atención integral a niños con síndrome de Down. Actualmente es adscrito del Departamento de Epidemiología Hospitalaria, igual del Hospital Infantil de México. Entonces, ¿quién mejor para estar aquí platicándonos sobre vacunas que él? ¿Cómo estás, Pete?
Órale, muchas gracias. Muchísimas gracias por permitirme presentarme en este espacio. Y pues gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Yo muy contento de estar aquí contigo platicando pues de dos cosas que me apasionan mucho, que es de atender con cariño a las personas con síndrome de Down y pues también cómo podemos prevenir en ellos algunas enfermedades, entre ellas las infecciosas, ¿no?
Así
Con toda
es.
La estrategia que tenemos de vacunas.
Así es. Oye, y justo, o sea, como ya entrando en tema, ¿por qué es? O sea, porque esto pues sí lo vemos con mucha frecuencia, ¿no? En la clínica. Muchos niños, muchos bebitos y muchos adultos con síndrome de Down que tienen más riesgo para infectarse o eso pareciera, o que desarrollan complicaciones, ya sea neumonía o que requirieron estar hospitalizados, etcétera. ¿Por qué pasa esto en las personas con síndrome de Down?
Realmente, dale, con estos pequeños, sí, como bien dices, podría decirse que tienen más predisposición a presentar enfermedades infecciosas. No por el síndrome de Down en sí, eso es importante remarcarlo desde un inicio. El tercer cromosoma, vaya, este material genético extra, no es lo que intrínsecamente hace que tengan más enfermedades, pero como ya has comentado en otros episodios, ellos tienen ciertas características que pues ayudan a que se desarrollen. Entre ellas podemos empezar con que son niños que tienen muchas comorbilidades, ¿no? Que puede ser desde nacimiento, algunos más, algunos menos, pero vaya, tenemos niños desde que tienen cardiopatías, enfermedad tiroidea, sin hacer de menos también a la parte anatómica. Recordemos que en estos pequeños, pues particularmente tienen espacios quizás más reducidos, los canales auditivos están más, más estrechos, por lo que, exacto, son más predispuestos a tener enfermedades como otitis media, sinusitis. Y esto también se puede trasladar, por ejemplo, a vías aéreas superiores. Es muy sencillo que estos pequeños presenten, en especial en edades tempranas, enfermedades como faringitis, gripa, incluso
que todas
neumonías.
Las que estás diciendo es como, pues sí, esto de la infección en los oídos, que le llamamos otitis, la infección en la garganta, que le llamamos laringitis. Y sí, ¿no? O sea, porque... O sea, tenemos niños y adultos y adolescentes y todo, que pues tienen un manejo de las secreciones, así les decimos nosotros los doctores, un poquito deficiente, ¿no? O sea, no es que puedan expectorar o toser igual el moco, porque pues tienen un poquito más de debilidad en los músculos y todo lo que decías, ¿no? De los conductos que están un poquito más chiquitos de lo que las personas sin síndrome de Down tienen. Y además, un poco sobre esto de la inmunidad, que claro que no es intrínseco, porque no todos lo tienen igual, ¿no? O sea, depende de cada persona, pero es cierto que tienen un poquito de, pues, o sea, de que su sistema inmune no funciona tan bien como las personas sin síndrome de Down, ¿no?
Exacto, qué bueno que tocas ese tema. Bueno, además de las partes anatómicas, quizás orgánicas, a nivel celular, como bien dices, ellos tienen, pues podríamos considerar de alguna manera un inmunocompromiso mixto, ¿no? Estos pequeños, desde siempre se ha desarrollado la idea de que están inmunocomprometidos, pero esto es porque si les tomamos una biometría hemática, un conteo de células de la sangre, puede que haya algunas variaciones. Bien puede tener más glóbulos blancos o menos, ¿no? Que recordemos que los glóbulos blancos pues son como los policías de la sangre, los que se encargan de combatir las infecciones, ya sean virales o bacterianas. Entonces, en estos pequeños podemos encontrar a ese nivel alteraciones en sus números, pero no va enteramente con que solamente sean los números, también es la calidad de estas células, la manera en la que actúan. Quizás estos pequeños, sus glóbulos blancos, pueden tenerlos en un conteo totalmente normal. Pero vaya, tienen reacciones tal vez más lentas al atacar a las bacterias, a los virus, lo que pues en un inicio también los predispone a todas estas infecciones, ¿no? Sumado a todo lo que ya habíamos mencionado, pues da como resultado una mayor tasa de infecciones. De hecho, está bien descrito que en los niños pequeños, particularmente en los lactantes, en los preescolares con síndrome de Down, la principal causa de hospitalización y pues de complicaciones son las neumonías. Por toda esta situación,
Que la
quizás originalmente
neumonía es
eran.
ya la infección en los pulmoncitos, ¿no?
Así es, originalmente quizás era nada más una gripa, una infección de oído, pero vaya, por todas estas situaciones, la infección logró descender, logró burlar las defensas y pues se instala en los pulmones, ¿no? Lo que ya da como consecuencia dificultad para respirar, desaturación de oxígeno, fiebre, y pues en estos pequeños ya es un poquito de más cuidado este tipo de infecciones.
Oye, y en general, o sea, porque creo que hay mucho hablándose sobre las vacunas, pero luego no sabemos ni para qué sirven, ¿no? O sea, escuchamos mucho a las mamás o incluso a doctores diciendo que las vacunas es para que alguien no se enferme. ¿Para qué sirven en realidad las vacunas?
El concepto de vacunas, pues ya está bien escrito desde hace mucho tiempo, pero como bien dices, a veces hay cierta confusión. ¿Qué hace una vacuna? Bien, en primera depende qué tipo de vacuna es. Hay vacunas que están hechas con el mismo virus, la misma bacteria, quizás que estamos tratando de defender, pero con fracciones o una parte de la misma, del mismo microorganismo que no nos va a hacer daño. Esto es para, de alguna manera, alertar a nuestro sistema inmune de que si llegan a presentar, si se llega a presentar este componente, ¿no? Esta bacteria, este virus, pues que estemos como más alertas. Nos ayuda a que nuestro sistema se vaya preparando desde antes en caso de que esa infección se presente. Es como cuando ponemos un cartel de se busca, ¿no? Esto alerta a mis policías de que, ah, ok, la próxima vez que vea a ese tipo, ya, lo voy a atrapar,
Lo
lo
voy a
voy a
atrapar.
perseguir. Al contrario de una persona que quizás no tiene una vacuna, que no tiene ninguna idea de qué es lo que puede llegar y pues el virus o la bacteria puede pasarle enfrente y no nos va a ayudar. Ahora bien, también un concepto quizás erróneo de las vacunas es que ya por tener la vacuna no me va a dar la enfermedad, no necesariamente. Si bien ayudan mucho, quizás una persona que se vacuna, no sé, contra varicela, contra contra hepatitis.
Rotavirus, hepatitis,
Rotavirus, quizás si me la pongo no vaya a presentar nunca la infección, pero no es raro también que presentemos que con niños que tenían el antecedente de la vacunación, pues sí llegan a presentar quizás un poquito de gripa, en el caso de influenza, que sí llegan a presentar quizás lesiones de varicela, pero las vacunas no necesariamente protegen contra la enfermedad absoluta, sino contra las formas graves, ¿no? No es lo mismo estar vacunado contra influenza y que solamente me dé un resfrío a no estar vacunado y terminar pues
En el hospital.
hospitalizado, intubado muchos días con antibióticos, bueno, no debería ser con antibióticos, pero con medicamentos.
Sí,
Entonces,
de
esa es la
acuerdo.
principal diferencia. Una vacuna no me garantiza que nunca le vaya a dar la enfermedad, pero sí me ayuda mucho a evitar las formas graves de la misma.
Sí, porque justo lo vimos mucho ahora en la pandemia, ¿no? O sea, que la gente se vacunaba contra COVID y entonces sí les podía dar COVID. Sí les podía dar gripa, sin embargo, no terminaban hospitalizados o o muertos, me quise hacerlo como más, más leve,
Fantástico.
pero bueno, por COVID, ¿no? A diferencia de lo que vimos al inicio de la pandemia, que todavía no contábamos con una vacuna y entonces había pues mucha mortalidad por COVID, ¿cierto?
Exacto, al final de cuentas, creo, vaya, COVID es de los mejores ejemplos ahorita porque es lo que tenemos más cercano, lo que tenemos más
Sí,
en mente, además de que,
reciente,
pues,
ajá.
exacto, de manera extraordinaria vimos el esfuerzo internacional para crear un esquema de vacunas que
Sí.
en tiempo de en prácticamente un poquito más de un año se desarrollaron esquemas completos.
Así
Entonces,
es.
tenemos al principio una infección de la que no conocemos nada. Arrasa muy al principio, en especial con poblaciones especiales, como por ejemplo síndrome de Down, ¿no? Que tienen toda esta predisposición,
Sí, como poblaciones que tienen un poquito más
vulnerables.
riesgo, ¿no? Como los
Exacto.
abuelitos, los desnutridos.
Exacto. Entonces, pues muy al principio, sin defensas, nuestro cuerpo nos agarró con sorpresa. Ah, se desarrollan las vacunas y bueno, ya vemos que ya estamos protegidos contra ciertas variantes. Si
Okay.
ven, bueno, particularmente ahorita tenemos una nueva alza en COVID. Quizás algunos de ustedes ya lo están viendo con alguna situación cercana, pero al mismo tiempo noten la diferencia de cuando fueron las primeras oleadas. Ahorita que la mayor parte de la población ya está protegida con vacuna, quizás sí tenemos pues una gripa quizás fuerte, obviamente. Pero ya los hospitales no están desbordados como lo llegamos a estar hace 2, 3 años.
Claro,
Entonces,
claro.
pues es un buen ejemplo para que veamos
La
el efecto de
importancia.
la importancia de una vacuna. Sí.
Claro. Y justo, o sea, platicando un poco sobre esto, porque pasa muchas veces que bueno, hay estos diálogos o estas preconcepciones de las vacunas como si fueran algo malo, o como si cierta vacuna fuera malo. Y entonces no le ponen el esquema completo a sus hijos, las familias. ¿Qué les dirías? ¿Por qué es tan importante sí tener todo el esquema de vacunación completo?
Pues bueno, sí, efectivamente hay muchos malos conceptos circulando acerca de las vacunas, que si se la pongo le va a dar la enfermedad, que se va a complicar, incluso pues situaciones que han demostrado ser
Que sí
falsas.
le va a dar autismo, ¿no?
Que se les da
Incluso.
autismo en algunas vacunas, que eso pues vaya, esa ya es otra historia, pero se ha probado totalmente falso. Yo qué le diría a estas familias es, ¿cuál es la importancia que tengan el esquema completo? Pues, en primer lugar, no solamente es un derecho de los niños y es una obligación de los padres. A final de cuentas, ¿por qué un niño debería sufrir una enfermedad que ya está probada quizás como erradicada o que es prevenible por vacunación, ¿no? Y exponerlo a todas las complicaciones que esto conlleva. Como médico, como pediatra, como infectólogo, yo les puedo decir con seguridad, el esquema actual de vacunación de México es muy bueno, por lo menos en la cantidad de vacunación.
Sí.
Yo los invito a que lo revisen, acudan a su centro de salud, a su unidad médica más cercana y lo completen, no hagan lo posible por completarlo, particularmente porque en estos pequeños, ya sabemos, están más proclives a adquirir algunas de estas enfermedades. Si van a exponerse, mejor que sea preparados, ¿no? Tener a todos
Claro.
nuestros soldaditos ya entrenados.
Ajá.
Y bueno, siempre hay alguna que otra consideración con las vacunas, pero pues para eso las aplican profesionales de la salud, ¿no? Que pueden valorar caso por caso y cualquier duda, pues se pueden acercar a nosotros.
Claro. Y, o sea, te quiero preguntar como muy específico, porque cada vez más veo casos aquí en México, sobre todo en medicina privada, que no quieren poner, por ejemplo, tuberculosis o que les dicen, bueno, la de polio ya no es tan importante, a pesar de que pues está dentro del hexavalente, porque pues ya no existe o cosas así. Que claro que es una mentira, o sea, la tuberculosis existe y en nuestro país, en específico, porque pues somos un país en desarrollo, tenemos, o sea, un importante número de personas contagiadas con tuberculosis. Entonces, o sea, ¿por qué crees que han adoptado esto o qué les dirías? ¿Crees que es importante si aplicarnos la vacuna de tuberculosis o no?
Bueno, en primer lugar, hablando bien, bien de tuberculosis, México es un país endémico. ¿Qué quiere decir esto? Que la tuberculosis la encontramos en todos lados. O sea, realmente se considera que un mexicano, ¿no? Muy probablemente ya los adolescentes adultos ya estuvieron expuestos a la tuberculosis. El por qué
Así
no la
es.
vemos es porque nuestras defensas están, pues, bien en ese momento, pero no estamos exentos a tenerla. Ahora, hablando en general de por qué esta idea de, pero ¿por qué lo vacuno contra tuberculosis si ya no veo? ¿Por qué lo vacuno contra polio si ya no existe? ¿Por qué lo vacuno contra rubéola si hace mucho que no se ve?
Exacto.
Pues justamente por eso, eso me ayuda a probar el punto de la efectividad de las vacunas. Hace mucho tiempo, el sarampión, la rubéola, la tuberculosis eran causas de una
Muerte.
mortalidad similar a la que tenemos ahorita con COVID, ¿no? O sea,
Sí.
afectaba a toda la población. Recordemos que incluso cuando llegaron los españoles, con los aztecas, pues todas las enfermedades
La varicela, ¿no? Que se
que
echó a
trajo este
todos.
intercambio cultural,
Sí.
pues prácticamente arrasaron con toda la población.
Sí.
Entonces, recordemos todos esos, es importante recordar nuestra historia para ver por qué estamos donde estamos. Esa es la importancia de las vacunas. Tenemos las vacunas porque pues ya nos ayudaron a prevenir estas infecciones y ya no las vemos justamente porque nuestra fortaleza han sido las vacunas. Ellas nos han
Claro.
mantenido seguros. Nada más, también tomando como ejemplo todo lo que vimos en la pandemia. Durante la pandemia vimos una baja de enfermedades infecciosas, en especial respiratorias, pero porque estábamos todos aislados, no teníamos contacto con otras personas. Pero
Así
¿qué pasó cuando
es.
volvimos a salir, cuando los niños empezaron a ir a la escuela, cuando empezaron a ir a la guardería? Se volvieron a infectar, ¿no? Ya ahí vemos que, pues, el efecto que tuvo el aislamiento, pero también hubo un efecto malo que fue la pérdida de las vacunas. Muchos niños,
Sí.
por esta situación, por escasez quizás, perdieron o se atrasaron en algunos de sus esquemas y estamos empezando a volver a ver algunas infecciones que creíamos ya erradicadas.
Erradicadas.
El año pasado estábamos con algunos casos de rabia, por ejemplo,
Sí.
incluso al mismo tiempo de la pandemia, no sé si recuerdan, pero hubo alzas en las infecciones por sarampión que ya considerábamos que no teníamos y pues lo que la detuvo fue el aislamiento, que nos encerramos todos en nuestras casas. Y pues ya no hubo por ese momento sarampión. Sin embargo, nos hemos atrasado en algunas
Existe.
vacunas y no queremos que vuelvan a resurgir. Entonces, nuevamente, pues es la invitación para que
Claro.
completemos esos esquemas.
Porque hay que recordar que no somos individuos aislados, ¿no? O sea, a ver, ¿cuántas personas no viajan al día? ¿Cuántas personas mexicanas no viajan al día? Entonces, por ejemplo, pensar en que, poniendo el ejemplo de polio, ¿no? O sea, que sí hay polio salvaje y sí la puedes adquirir. Y no significa que lo que tú decías, ¿no? O sea, que ya porque no lo veo, porque no me ha pasado en mi círculo cercano, ya no existe, como si fuera un mito, ¿no? O algo como, ay, en algún momento existieron los dragones y ya no. Así no es. O sea, los bichos siguen existiendo. Entonces, mientras más preparados estemos como comunidad, mejor nos va a ir. Porque claro que si seguimos así, o sea, con esta línea de no vacunas y aparte tomando antibióticos al por mayor,
Sí.
lo que nos vamos a encontrar son infecciones que van a arrasar con la población. O sea, eso es hacia dónde vamos, ¿no? Oye, y en el caso de las personas con síndrome de Down, ¿hay alguna vacuna que no se deba poner?
No, realmente no
Ninguna.
quiero que exista esa idea. Mientras sea un niño sin alguna característica
Especial.
particular,
Sí,
vaya,
como
el
algún
esquema,
padecimiento específico.
exacto, el esquema de vacunación aplica tanto como en la población general. ¿Qué contraindicaciones puede haber? Eso sí. O sea, hay algunas vacunas, como les mencioné al principio, que están hechas a base de virus vivos o bacterias vivas atenuadas, que quizás en una persona que tiene su sistema inmune al 100, pues no le va a afectar que tengamos esta pequeña fracción de virus o de bacteria. Sin embargo, niños con síndrome de Down, pero que no se pueden llegar a tener leucemia, por ejemplo, que hemos visto que también tienen
El cáncer de la
cierta
sangre, ¿no?
predisposición, así es,
Sí.
niños con VIH, con ellos sí tenemos ciertas reservas con este tipo de
Claro,
vacunas.
claro.
Vaya, como
Pero
les
son
decía,
casos específicos.
casos muy específicos que,
Okay.
Pues vaya, para redondear esa pregunta, no, a un
No.
niño con síndrome de Down no se le debería negar una vacuna, salvo que tenga estas situaciones especiales o que en el
Okay.
momento de la aplicación vaya a tener alguna contraindicación, como, como fiebre, antecedente de alergias o anafilaxia a la vacuna o algún componente de la misma en eventos previos. Pero fuera de eso, nuestros pequeños pueden llegar a ser tan sanos como el resto.
Sí, no por tener síndrome de Down significa que no puedes tener una vacuna. Más bien, por el hecho de ser humano, tienes derecho a tener todas tus vacunas, ¿no?
Exacto, y por todas las consideraciones que ya dijimos de ellos, al contrario, no quiero quitarles oportunidad de una vacuna, sino
Así
que con
es.
más razón quiero que ellas los tengan más completo que el resto de la población.
Así es. Oye, ¿y hay vacunas extras que se deben de poner? O sea, extras, me refiero a extras a la cartilla de vacunación nacional que tenemos.
Sí, bueno, como adicionales, como ya les mencionaba, la cartilla de vacunación mexicana. Pues está muy completa, vaya, sí abarca bastantes enfermedades que queremos prevenir. Sin embargo, con los pequeños con síndrome de Down, pues todavía hay algunas vacunas que formalmente no aparecen, pero que nosotros como profesionales deberíamos recomendarles. Entre ellas, la de hepatitis A, ¿no? Hepatitis
Okay.
A, que es causante de mucha enfermedad gastrointestinal, diarreica. Aquí en
Sí.
México también somos un
Población
país
endémico.
endémico. Exacto,
Sí.
entonces si tenemos la oportunidad de aplicarles a partir del año, pues estaría perfecto. ¿Cuál otra vacuna? Varicela. Varicela tampoco está como tal en el esquema nacional mexicano, pero sí en el de otros países. Y
Okay.
pues la varicela, no perdamos de vista, es una infección que bien puede ser leve, pero puede llegar a tener complicaciones, incluso personas que no tengan síndrome de Down, ¿no? Personas de la
Claro.
población general pueden llegar a complicarse tan solo por la varicela. Entonces, si los podemos proteger contra esa, sería lo recomendable. ¿Cuál otra?
Claro.
Tenemos la neumococo polivalente, la 23 valente, que quiero hacer énfasis en esta porque muchas veces cuando acudimos al centro de salud, al hospital, nos dicen, no, esa es solo para viejitos,
Para
para adultos mayores.
viejitos.
Es la
Sí.
situación que más está descrita, pero si nos vamos a las indicaciones de esta vacuna, dicen que también no solamente adultos mayores, sino que con aquellas personas que pueden llegar a tener alguna predisposición como inmunocompromiso, como cardiopatías, y vaya, esto ya les puede ir resonando, son algunas de las condiciones que pueden llegar a tener los pequeños con síndrome de Down.
Claro, y también, o sea, te quería preguntar, o sea, si platicamos la hepatitis A a partir del año, la otra es la de neumococo 23 valente, ¿esa a partir de cuándo se la pueden poner?
¿Se la podríamos aplicar a partir de los 2 años?
Ok.
Bueno, siempre y cuando hayan pasado 8 meses desde la vacuna de neumococo conjugada, que es la que sí está formalmente en el
Sí, ya
esquema, pero
tenemos.
a partir de los 2 años y luego a los 5 años de haber aplicado la
Okay.
anterior. Y la de varicela puede ser a partir del año y la segunda dosis puede ser a partir de los 3 meses de la última
De la
aplicación.
última dosis, perfecto.
También,
Oye,
Ale, aquí
y
quería.
dime.
Quería comentar, no es como tal adicionales, pero siempre nos enfocamos mucho en el esquema de vacunación de los niños, ¿no? El esquema tradicional es el que vemos de 0 a 9 años, pero recordemos que también hay cartilla del adulto,
Adolescente y
del
adulto.
adolescente, de la
Sí.
mujer, del adulto mayor. Entonces, pues nuestros pequeños también van cumpliendo años, también requieren que les saquemos estas cartillas y que vayamos completándoles
Sí,
conforme se vaya ofreciendo.
así es totalmente. Entonces, en la adolescencia, ¿cuáles serían las vacunas que tenemos que aplicar?
Pues en la adolescencia, la cartilla nos dice que si no se había aplicado una dosis anterior de hepatitis B o hexavalente, pues es el momento de aplicar hepatitis, es el momento en el que podemos aplicar tétanos y difteria. Si no hemos completado sarampión y rubeola, también podemos aplicar. Para ya los adolescentes, se incluye también contra el virus del papiloma humano. Aquí quiero
Claro.
remarcar, estamos muy acostumbrados a que solo nos dicen que es para mujeres, pero pues. Si a mí me lo preguntan, también a los hombres debería ser importante
Claro.
vacunarlos, si bien ellos no van a presentar una enfermedad similar al de las mujeres, ellos pueden transmitir, ¿no? Entonces, aquí
Así
podemos
es.
cortar la cadena de transmisión y pues siempre influenza. Influenza es anual, esa desde los 6 meses, 7 meses y a partir de ahí es anual para niños, adolescentes y adultos mayores, ¿no? Esas son
Perfecto.
como a grosso modo las que
Las de
incluyen esos
la.
esquemas.
Perfecto. Y sí, muy importante, porque pasa mucho, o sea, yo sí he escuchado a muchos papás de adolescentes con síndrome de Down que te dicen, no, es que, o sea, como que se les hace muy raro que puedan tener actividad sexual, pero de esto ya hemos platicado, claro, son seres humanos, son seres sexuados y tienen también derecho a su sexualidad. Entonces, también esta parte de la vacunación contra el virus de papiloma humano, pues es una parte importante de la salud sexual, no solamente los anticonceptivos o los métodos de barrera, etcétera. Entonces, siempre hay que aplicarlo, ¿no?
Exacto. Y como dices, tienen derecho a la sexualidad y con lo mismo trae las responsabilidades, ¿no? Entonces es la responsabilidad de cuidarse, de cuidarte a ti y a tu pareja. Y pues eso incluye esta vacuna, que es la que estábamos
Claro.
platicando del papiloma humano.
Claro. Y también, o sea, ya de adultos, no perder de vista que igual tienen que seguirse aplicando influenza, ¿no? Y neumococo.
Así es, especialmente porque nuevamente ya de adultos mayores sus defensas vuelven a disminuir, ¿no? Como el resto de la
Claro.
población, pero ellos ya traían una baja ya desde antes. Entonces,
Sí.
pues la idea es con una persona con síndrome de Down, no solamente niño, adolescente, adulto, todos tenemos que estar al pendiente del esquema de vacunación, incluidos ellos, ¿no? Ya ellos
Sí.
también tienen que tener esa responsabilidad de que saben que tienen que ir al médico, saben que tienen que vacunarse. Entonces, es algo que se tiene que trabajar con todas las poblaciones, no solamente con ellos.
Perfecto. Oye, para cerrar esta parte de vacunación, ¿COVID va a entrar o sabes si entra como dentro del esquema de vacunación, cómo se aplica, cuántas dosis deberíamos de tener?
Con COVID, pues es claramente otro tema que hemos vivido todos en esta pandemia. Actualmente las directrices en México es que se puede aplicar vacuna contra COVID a partir de los 5 años. ¿Ok?
Okay.
Entonces, si quien nos esté viendo, quien nos esté escuchando, tienen algún pequeño con o sin síndrome de Down a partir de los 5 años, tiene que estar vacunado contra COVID. Hasta el momento, aquí en México no es de distribución privada, vaya. Tenemos que estar al pendiente de las convocatorias, de los llamados por parte de la Secretaría de Salud para cuando se aplican. Entonces, el mensaje en este apartado sería que continúen al pendiente de cuando se lanzan las convocatorias para la primera, la segunda dosis. De aquí no depende tanto todavía de los médicos, sino de, pues, el abastecimiento. Y pues
Así
hay
es.
muchos tipos ya en el mercado. Hay bivalentes, hay de RNA mensajero. Se siguen desarrollando
Cosas
nuevas
súper
estrategias.
complejas.
Exacto, es algo que se sigue, pues que sigue en movimiento, que sigue en desarrollo.
Okay.
Entonces, pues la recomendación, para dejarlo sencillo, es a partir de los 5 años aquí en México se sigue recomendando aplicarla, ¿no? En otros países quizás sí se están aplicando desde edades más tempranas,
Desde los 6 meses,
pero
¿no?
vaya, pues aquí a nivel México todavía no tenemos ese acceso, ¿no? Pero a partir de los cinco
Okay.
años cualquier niño puede recibir su vacuna contra COVID, obviamente previa valoración médica, pero pues los invito a que se mantengan al pendiente de estas convocatorias.
Perfecto. Oye, y ya para cerrar, la verdad es que creo que estuvo súper completa la plática. Y creo que sí nos deja como muy concientizados sobre la importancia del esquema de vacunación. Y como bien dice Speed, o sea, si tienen dudas, para eso estamos las personas que nos dedicamos a la salud, para resolver dudas, porque sí es una de las medidas más importantes para evitar muerte y para evitar hospitalización, que estoy 100% segura que nadie quiere para sus hijos, ¿no? Y siempre les pregunto a todos los invitados, o siempre les digo que nos dejen con una frase. ¿Tú con qué frase nos dejarías, Pete?
Uf, más que con una frase, quiero transmitirles esta idea. La vacunación para los niños es un derecho, pero para los padres es una obligación, ¿ok? Está en nuestras manos la salud de estos pequeños y no deberíamos negarles, pues, la oportunidad de tener una salud plena. Por eso, no solamente es una invitación, es una convocatoria para que los ayudemos a alcanzar este objetivo. Completen el esquema de vacunación de sus niños y el de ustedes también, porque vaya, también es importante que uno como padre, como médico, esté vacunado para así proteger a nuestros seres queridos.
Claro.
Pues sería con lo que quisiera yo dejarles ahorita. Y sí, siempre invitarlos a que acudan con su médico de confianza para que los oriente con mayor información, mayor evidencia. Sé que hay
Sí.
muchos temores, muchos malos conceptos, pero la vacunación no es mala, simplemente hay que valorar a quién la va a recibir.
Así es, así es. Ay, pues muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que creo que sí nos vamos mucho más informados. Espero que despierten dudas o que despierte reflexión y que digan, chin, si es cierto, mi esquema tal vez no está completo, lo tengo que llevar. Y como dices, es una obligación. O sea, no, no hay vuelta de hoja, es algo que tenemos que hacer, ¿no?
Así es, Ale. Y muchísimas gracias por invitarme. Me gustó mucho nuestra charla. Y pues cualquier duda, cualquier comentario, pues les vamos a dejar también un espacio para que me puedan mandar mensajes si
Claro.
necesitan. Y yo muy contento de resolverles sus dudas.
Sí, por supuesto. Ahorita o sea, todos tus datos los vamos a poner ahí en la descripción para quienes necesiten también auxiliarse un poquito. Y nada más en redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar, Pedro?
Como doctor Pedro Mejía Rosales, @gmail.com, hasta ahorita es el correo, es
Perfecto.
con el que me manejo.
Ok.
Próximamente pienso abrir redes y yo les estaré comunicando y pues espero que me hagan el favor de
Perfecto.
transmitirlas. Sí,
Por
pero
supuesto.
cualquier cosa por correo electrónico sería la manera más sencilla en este momento.
Excelente. Pues muchísimas gracias.
A ti, Ale, muchísimas gracias a
Adiós.
ti y a todos los que nos escucharon.
Esperamos que la información les haya servido y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico. También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Down México. O bien, mándanos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.